Na 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 na.
Uy, esta semana te noto contento, ¿eh?
Hombre, ya es que con tanta canción triste la semana pasada, pues imagínate.
¿Pero qué pasa? ¿Que ya os lleváis un poquito mejor el algoritmo de Spotify y tú?
Me he dado de baja en Spotify, he abierto una cuenta nueva.
Ajá.
Y me he dedicado a escuchar durante 3 días canciones mega alegres. Entonces ahora solo me recomienda canciones más alegres para estar a tope todo el día.
Estás muy happy, sí, sí. Bueno, pues oye, es una buena solución, porque la semana pasada te vi un poquito alicarío y alicatado.
Alicatado, estaba alicatado precisamente. Pero no, ya está, me he dado de baja y algoritmo nuevo, vida nueva. Pues mira, podríamos patentarlo, ¿eh?
Pues sí, sí, algoritmo nuevo, sí. Es una buena, un buen lema.
Apunta, apunta.
Apunto, a ver. Oye, estoy viendo el guión, tenemos unos temas pimpollísimos para hoy.
Alucinante, y tenemos solo media hora para decirlos, porque estamos cumpliendo nuestro primer objetivo del año.
Madrugón y episodios ultra cortos.
Exacto.
Que somos del club de las 7 de la mañana.
Sí, ¿no era el de las 5? ¿O hemos hecho una adaptación?
Bueno, hay que empezar poco a poco.
Claro.
Las 5 es muy radical, Miguel Ángel.
La adaptación ibérica del grupo de las 5 de la mañana es las 7.
Es el formato ibérico del grupo. No está mal, no está mal. Las 7. Bueno, vamos a dejarlo así.
Bueno, pues llega el momento de empezar. Y como es imparte, toca a ti.
Me parece genial. Pues nada, oye, sin querer nos hemos metido ya casi en febrero. Que esto es Conectando Puntos, ese podcast que une la innovación, la tecnología y la salud.
Qué bonito.
Y que este es el episodio número 85.
Na. Evolucionado.
Está muy flamenquito tú hoy, ¿eh?
Sí. Bueno, no, flamenquito no. Estoy alegre, ¿eh? Es música alegre.
Sí, sí.
Realmente estoy tarareando cosas random.
Está bien, porque además no dejas de contagiar a los conectantes. Seguro que están súper contentos ya.
¿Tú crees? Yo creo que nuestra curva de cómo van las escuchas estaremos bajando cuando me oyen cantar.
En el abismo de la desilusión ese que tenemos.
En el abismo del horror de la voz de Miguel. Pero bueno, somos... Lo digo, ¿no?
Venga, dilo.
85 episodios llevamos aquí. Chema Cepeda, que es... Este chico que habla también, enfermero.
Hola.
Y Miguel Ángel Máñez, que soy yo mismo. Y llevamos 85 episodios hablando de, como decía Chema, tecnología, innovación y todo lo que nos ocurre dentro del mundo de la salud. Y hoy tenemos unos temas pimpollísimos.
Sí, porque me he dado cuenta que este es el podcast basado en evidencias.
¿Ah, sí?
Sí.
Al más puro estilo de Azucena Santillán.
Claro. Y es que, ¿quién era? Sora, la que preguntaba hace 2 o 3 semanas por podcasts rigurosos sobre salud y demás. Y nosotros.
Yo creo que es el primero que desechó.
Sí, sí.
Empezó a mirar y dijo, buf, esto, ignorancia, fuera.
Eso es. PBE, podcast basado en evidencias.
Y para demostrarlo vamos a hablar de algo tan importante como... vamos a juntar uno de los recursos web con menos evidencia para mucha gente con otro de los recursos web con más evidencia, que es Wikipedia con Cochrane. ¿Qué te parece?
Espectacular. ¿Y casan o qué?
No es como la Feria de Abril y la Feria de Las Vegas que hiciste la semana pasada, esa mezcla tan cepediana, vamos a llamarlo cepediano.
Había que conectarlo de alguna manera, Miguel Ángel. Ya sabes que aquí pues intentamos conectar las cosas por lo civil o por lo criminal.
Bueno, pues resulta que hemos encontrado en Google Chrome una extensión que lo que hace es que se activa cuando navegas por la Wikipedia. ¿Mm? Y si resulta que el artículo de Wikipedia que estás consultando habla de una enfermedad, automáticamente te salen en un lado todas las revisiones Cochrane que son relevantes.
Qué interesante.
Y relacionadas con la enfermedad que estás viendo.
Bueno, pues la verdad es que está bastante bien, porque no dejas de profundizar un poco pues en esa información de salud, ¿no? A mí me recuerda un poco a esa colaboración que ya lleva unos años entre Cochrane y Wikipedia, que se dieron, yo creo, cuenta de esto ya hace tiempo, y bueno, pues crearon ese acuerdo para mejorar el nivel de evidencia de los artículos de la Wikipedia a partir de estas revisiones Cochrane.
Exacto, porque además, bueno, dentro del proyecto creo que es Wikiproject Medicine, en el cual, no olvidéis, Wikipedia lo decimos siempre, cualquier persona puede participar y echar una mano.
Sí.
Cualquier persona.
Que puede ser tú o tú.
Realmente Wikipedia es una de las herramientas colaborativas por excelencia. Y lo que nos dicen dentro de este proyecto, que además lo añadimos en las notas del episodio de hoy, es que cualquier persona puede ayudar a mejorar esta relación entre Wikipedia y Cochrane, porque podéis listar todas las revisiones Cochrane que todavía no están incorporadas al 100% en Wikipedia. Y entonces podéis ir buscando, añadiendo, marcando... Es fácil, ¿eh?
Sí, ellos lo que dicen es que si encuentras un artículo donde esa evidencia pueda ayudar a mejorar pues los contenidos científicos o los contenidos sobre los que está basado esa parte, pues que ayudes a Wikipedia pues citando o parafraseando esa evidencia, utilizando además, te dicen, terminología que pueda ser entendida por la gente que no está en el campo científico sanitario, que esto es muy importante porque la mayoría de la gente que lee esta información no son profesionales de salud y esto se nos olvida muchas veces.
Exacto.
Pues que lo cites y estarás ayudando pues a mejorar la evidencia de los artículos sobre salud que hay en Wikipedia.
Exacto. Y si alguien que nos escucha no conoce lo que es Cochrane, pues Cochrane es, podríamos llamarlo, un organismo o un proyecto colaborativo de un montón de organismos que se dedica a realizar revisiones sistemáticas centradas en estudios de investigación sobre atención sanitaria a personas, a seres humanos.
Sí.
Se dedica, lo que hacen es formular preguntas concretas. Yo he copiado aquí una como: ¿pueden los antibióticos ayudar a aliviar los síntomas del dolor de garganta? Y lo que hacen es buscar artículos científicos de calidad, de primer nivel, que responden a esta pregunta. Y además te explican por qué, en este caso, los antibióticos ayudan o no ayudan. Lo recopilan, lo redactan y además siempre acompañan, además del resumen más científico, un resumen dirigido al ciudadano, que creo que le aporta un plus muy especial y que es la parte que podéis incorporar a lo de la Wikipedia.
Sí, porque al final, bueno, es un poco lo que hacemos nosotros en el podcast, ¿verdad? Buscar artículos y evidencias sobre las cosas que vamos encontrando, pero bueno, ellos lo llevan a un nivel todavía mucho mayor porque básicamente están buscando en toda la literatura científica a ver qué evidencias hay sobre las preguntas pues típicas que hacen los ciudadanos, que hacemos cualquiera, sobre salud, con lo cual, pues no deja de ser una iniciativa muy buena porque al final estás mejorando el nivel de calidad de estos artículos, ¿no?
¿Estás diciendo que somos el Cochrane de los podcasts?
Somos el Postcrane.
El Postcrane.
Y además has hablado del ¿cómo era? Wiki.
Wiki Project Medicine era.
Wiki Project Medicine, es que hay varios proyectos. Y aquí cerquita del estudio 1 pasea una persona que está haciendo cositas con esto de Wikipedia.
Anda, pues cuenta, porque además es de allí.
Claro, es que pasea por aquí todos los días. ¿Quieres que me asome a ver si le enganchamos?
Y si nos dices antes quién es, también mejor, ¿eh?
Sí, hombre, estaría bastante bien. Bueno, pues se trata de Alfredo Corell, que todos conocéis o muchos conocéis.
Anda.
Profesor aquí de la Universidad de Valladolid, profesor de inmunología. Y bueno, pues creador de las inmunopíldoras, también un proyecto súper pimpollo para formación tanto de profesionales, estudiantes, como de la población en general, pues en temas de inmunología. Muy interesante. Y Alfredo, como te digo, está haciendo cositas con Wikipedia, si quieres le preguntamos.
Asómate, que seguro que está por ahí paseando ahora mismo.
Pues justo, mírale, ahí está.
Serendipia pura.
Oye, Alfredo, ven para aquí, ven.
Hola, Alfredo.
Hola, Chema.
Hola, ¿qué tal? Conectante.
Qué sorpresa. No sabía yo que vivías por aquí. Mira, yo estoy de paseo. De vez en cuando una caminata, ya sabes, para entrenar los músculos, no oxidarnos demasiado. Mens sana, incorpore sano, como dice el refrán. ¿Y tú? ¿Cómo estás? ¿Qué haces?
Oye, nada, que estamos aquí hablando de Wikipedia, salud, Cochrane, y creo que vosotros tenéis algún proyecto muy interesante. Así que nada, cuéntanos por qué es importante esto de la Wikipedia para los profesionales y, bueno, ¿qué estáis haciendo vosotros en este ámbito?
Pues mira, la Wikipedia es en este momento la mejor enciclopedia de la que disponemos en todos los idiomas. Ya en el año 2005, la prestigiosa revista Nature decía que el nivel de precisión de la Wikipedia era comparable al de la tradicional y clásica enciclopedia británica, que por cierto en el año 2012 ya dejó de imprimirse porque no se compraba suficiente y porque, claro, un libro impreso de tantísimos tomos hoy en día es un poco inútil cuando a los 5 minutos puede estar obsoleto. Así que la Wikipedia tiene esa ventaja. Es además una enciclopedia construida con las aportaciones de todo el mundo. Cualquiera con un mínimo de conocimiento puede editar la Wikipedia. Entonces es una tarea cooperativa, probablemente la más bonita que se ha afrontado desde que existe esta web 3.0 donde todos podemos construir colaborativamente. Y bueno, pues incluye todos los temas, como te puedes imaginar, incluida la salud. Y la salud, que es en lo que trabajamos tú y yo, pues a mí particularmente me importa mucho. Así que dentro de la inmunología, que yo enseño en medicina y en enfermería de la Universidad de Valladolid, pues he empezado hace 2 años una colaboración con Wikipedia España y los estudiantes aportan wikis en español. Porque fíjate, lo curioso es que siendo el español el segundo o el tercer idioma más hablado del mundo, el número de wikis en español, en cambio, cae a la posición número 9. Tenemos por delante a otros idiomas mucho menos representados a escala mundial, como puede ser el sueco, el alemán, el francés y el neerlandés o holandés. Estos 4 idiomas, el italiano, el ruso, son mucho menos hablados a nivel mundial que el español y, en cambio, tienen mucho más wikis. Para que os hagáis una idea, los wikis en inglés, que son los más numerosos, están cerca ya de los 6 millones y los wikis en español están muy poco por encima del 1,5 millones. Así que fijaros, hasta llegar a los 6 millones de inglés, que es, digamos, la referencia máxima, pues sí hay cosas que construir y que aportar en Wikipedia. Y además es un trabajo que es agradecido, porque los estudiantes así lo ven. Los datos que ellos aportan van a servir para otras generaciones de estudiantes. Así que es una manera muy bonita de contribuir al conocimiento, porque queda para todos. Yo animo a todos los profesionales sanitarios a que entren en un wiki en español. Si no lo encuentran, ayuden a su traducción. Si ya está en español y tienen algún dato que lo puede mejorar y complementar, que lo aporten. Porque así, sumando todos, cada día un poquito más, conseguimos una Wikipedia mejor. Así que eso es lo que te puedo decir, Chema.
Bueno, pues ya te dije que Alfredo sabía, de este tema.
Me he quedado con la boca abierta, además. Creo que hizo una charla TEDx, ¿puede ser?
Sí, aquí en Valladolid hizo una charla. Súper buena, súper pimpolla. Y mira, vamos a dejar también el enlace en las notas del programa para que veáis cómo también en formación, en docencia, se pueden hacer las cosas de otra manera.
Así que, volviendo al reto de hoy, en una universidad como la que conocéis, como la que nos imaginamos, ¿cuáles son los ingredientes para innovar?
Pues fíjate que vamos a hacer nuestro tradicional salto con tirabuzón y vamos a pasar de lo más innovador al principio de todo.
A la protoprehistoria.
A la protoprehistoria del mundo de la tecnología en Internet. Y es que vamos a hablar de Tim Berners-Lee. ¿Sabes quién es, no?
Sí, hombre, papá 1.0.
Papá 1.0, que fue la persona que propuso un proyecto basado en el famoso hipertexto que unía lo que era Internet, el HTTP, y el concepto del HTML, y de aquí salió todo el mundo de las webs.
Sí, además podríamos decir también que podría ser uno de los papás hackers, porque gracias a que ese conocimiento quedó en abierto, pues hoy Internet tiene la forma que tiene y todos podemos acceder a él.
Todo esto fue de noviembre del 89, o sea que han pasado más o menos 30 años, ¿no?
Tú sabrás que yo soy de letras. 30 justos. Creo que se celebró hace poquito el aniversario.
Tim Berners-Lee ha lanzado recientemente un documento en el que lleva trabajando un montón de años para conseguir que tanto compañías empresariales, gobiernos y también ciudadanos se comprometan a proteger el entorno web y así evitar una distopia digital. Mm. Un documento que ha bautizado como Contrato para la Web y que cuenta con el apoyo de empresas como Google, Facebook, Microsoft, Reddit, Telefónica, Twitter o la mismísima Conectando Puntos.
¡Oh, Dios mío!
Conectando Puntos, no, todavía no está, pero va a estar.
Pero cuenta con nuestro apoyo intelectual.
Sí, eso sí. La verdad es que, bueno, pues es una idea muy interesante. No sé hasta qué punto no será un brindis al sol, pero bueno, me parece bien poner en valor otra vez los valores, valga la redundancia, de cómo surgió Internet, pues para mantenerlos, ¿no? Creo que Enrique Danza ha escrito bastante sobre el tema de la neutralidad en la red.
La neutralidad.
Y bueno, es Internet a 2 velocidades que proponen desde algunos organismos y algunas empresas y bueno, que viene a desvirtuar un poco pues también todo esto lo que es Internet, ¿no? Y bueno, y ahora que está todo en boga todo el tema de la privacidad, la confidencialidad, de cómo las redes sociales están manejando la información de la gente, pues no está mal que alguien como el padre vuelva a recordarnos que
está ahí.
Este conocimiento debería ser abierto y accesible para todos y que esto debería mantenerse.
Exacto, de hecho en la introducción de este contrato para la web, a lo que se refiere Tim Berners-Lee es que la web se diseñó para unir a la gente y lo que busca es que el conocimiento sea accesible para todo el mundo. Y por ello lo que luchan es por intentar reducir la brecha, la famosa brecha digital, y la brecha de acceso y la brecha de conocimiento para que cualquier persona pueda utilizar la web y beneficiarse de sus ventajas. ¿Quieres que comentemos los 9 principios que hay o por lo menos los citemos rápidamente?
Pues venga, rápidamente, porque yo creo que además es ética hacker en estado puro.
Venga, empezamos con el primero, que es tuyo.
Vale, pues el primero dice que hay que asegurarse de que todo el mundo pueda conectarse a Internet. La llamada brecha Bueno, la brecha digital pura y dura, ¿no?
Sí, el principio 2, ojito con el 2, es hacer que la totalidad de Internet, toda la información, esté disponible en todo momento.
¡Ojo con esto!
Es decir, nada de Internet de dos velocidades o cierta información para unos, cierta información para otros. Es decir, o todo o nada.
Y que todos tengamos la misma velocidad de acceso, que también estaría muy bien.
Y gratis.
La número 3 habla de respetar y proteger los derechos básicos de las personas sobre sus datos, ojo Mark, y su privacidad en la red.
Este tema estará súper de moda, ¿eh?
Pues Facebook ha firmado esto, no digo nada.
Otro brindis al sol.
Bueno.
Los siguientes tres principios hablan del mundo de las empresas. El principio 4 es hacer que Internet sea asequible y accesible para todo el mundo.
Sí.
Bueno, creo que Google ya tenía alguna iniciativa de facilitar Internet gratis en algunos países, ¿no? En vías de desarrollo.
Sí, tanto Google como Facebook tienen su propio proyecto y Elon Musk también ha sacado hace poco...
¿Quién si no?
Quería lanzar una red de microsatélites para ofrecer Internet a todo el mundo.
Paréntesis, Elon Musk ha sacado una línea de camisetas con la foto del cristal...
¿Ah, sí?
Del coche, sí, del coche, el cristal roto del coche que comentamos hace unas semanas.
Y sacará 10 millones de dólares en camisetas, no me digas. Pues,
no son baratas, no.
Oye, tenemos ahí ideas para sacar camisetas chulas. El número 5, respetar y proteger la privacidad, otra vez, y los datos personales con el fin de generar confianza en la red. Algo súper necesario en estos días.
Y en este caso ya dirigido a las empresas. Mark apunta. Principio 6, desarrollar tecnologías que promuevan lo mejor de la humanidad y contribuyan a mitigar lo peor.
No está tampoco mal. Y luego ya los tres últimos van orientados directamente a la ciudadanía. Mm. Y en el principio número 7 habla de crear y colaborar en la web, algo que a veces... pues se nos olvida, ¿no? Que hay que seguir colaborando. Hablábamos antes de la Wikipedia, que es un claro ejemplo de cómo mejorar la web.
¿Cómo era el nombre que se... los mirones, los lurkers, ¿no eran?
Sí, los lurkers, sí.
Que, por cierto, este principio enlaza directamente con el proyecto de Wikipedia y Cochrane, que es colaborar en la web. Principio 8, construir comunidades sólidas que respeten el discurso civil y la dignidad humana.
Bueno.
Yo creo que algo también muy básico.
Bueno, y el 10 ya es directamente luchar por la web.
El 9, mejor.
Perdón, el 9. Les faltaba uno para cuadrar y dijeron, ¿y qué ponemos aquí? Pues para luchar por la web.
¡Viva la revolución!
Que sepas que se han adherido ya más de 1000 organizaciones y hoy va a ser la organización 1001.
¿Nos unimos?
Claro, lo tengo aquí abierto ya en directo.
Estos momentos para poner música de fiesta. Música alegre.
Te voy diciendo, a ver, apunta. Cuéntanos cómo apruebas el contrato para la web. ¿En nombre de una organización de sociedad civil, en nombre de mi empresa o en nombre de un gobierno?
Sociedad civil.
Sociedad civil. ¿Cómo se llama su organización?
Lo sabes.
El podcast.
De podcast, en inglés.
¿Confirma que está autorizado a firmar el contrato para la web en nombre de esta organización?
Sí.
Confirmo. Primer nombre. Ahí empezamos. Conectado. Apellido.
Points. Dots.
Puntos. Dots. ¿Cuál es tu rol laboral?
Editor, ¿no?
Editor de podcast. Dirección de correo electrónico, hola@conectando.es. ¿Podemos enviarles actualizaciones de campaña por correo electrónico?
Por supuesto. Ah, así nos escribe alguien. Es la única forma de que nos escriba gente a la cuenta de Conectando Puntos, porque feedback llega poquito, tengo que decirlo, ¿eh? Feedback llega muy poco, así que por lo menos que la gente está del Team Berners, pues nos escriba de vez en cuando.
¿Qué has dicho del Tinder?
Tim Berners. Oye, igual Tim Berners es el creador de Tinder. Es la abreviatura suya, es usuario.
Pues no te diría yo que no.
¿Piden algo más o qué? Para apuntarnos.
Nada más. Cuenta con nosotros y pa'lante.
Bueno, pues ya está. ¿Sabes lo que estaba yo pensando? Mientras hablabas de esto. Que me llama la atención que ahora en pleno 2020 se saque un contrato, un manifiesto para la defensa de la web. Cuando ya en el año 2010 la revista... ¿Tú cómo la pronuncias? ¿Wired? ¿Wired? ¿Wired?
Wired.
Wired
lanzó una portada que para mí es mítica, que era The Web is Dead, la web está muerta, en el 2010. Entonces yo no sé hasta qué punto es anacrónico no hablar en 2020 de la defensa de la web.
Bueno, al final es un poco resucitar esos valores, ¿no?
También es verdad.
Ya está muerta, resucitamos los valores. Yo me imagino a Mark lanzando dentro de unos años algo parecido para mantener la neutralidad en las redes sociales y ese espíritu de colaboración del dato.
Sigue, venga, a ver si se lo cree alguien.
Oye, hablando de Mark... esta semana tampoco hay patrocinio, ¿no?
No patrocinio, no panoja.
Además, este año dijimos que ya no íbamos a contar con Mark, que le tenemos vetado, le tenemos bloqueado en todas nuestras cuentas, pero teníamos a Elon Musk ahí, que con las camisetas igual nos puede hacer algo.
Ya sabéis que si cualquier persona está interesada en patrocinar un episodio o varios de Conectando Puntos, tenéis que entrar a conectandopuntos.es/patrocinio y ahí tenéis toda la información. Uh-huh. Es baratito y os garantizamos que sacáis mucho más de lo que ponéis.
Y diversión asegurada.
Y diversión asegurada.
Damos otro salto con doble mortal tirabuzón hacia adelante y volvemos a otro de los temas fetiches, ¿verdad?, de nuestro podcast.
Es que aquí tenemos tantas historias relacionadas con los relojes y los wearables. Porque mira, me estoy acordando del momento del pollo. Aquello fue mítico.
El pollo fue... Mira, de eso sí que saldría una camiseta.
El pollo, ¿eh? Y me acuerdo de la gente enviándonos por Twitter los vídeos de todo el mundo poniendo la pulsera de medición del ritmo cardíaco en un plátano, recuerdo, en una granada, recuerdo también.
Sí, fue épico. Pues ahora les vamos a dar otra razón para que sigan jugando con sus wearables.
Hoy vamos a hablar de Apple Watch.
Apple
Watch. Resulta que nos hemos encontrado con una super noticia que además nos pilla muy cerquita.
Y muy fresca y muy reciente, ¿verdad?
A ver, el tema. Yo no sé si os acordáis de cuando hablamos del Apple Watch. El Apple Watch incluye el electrocardiógrafo de una sola derivación y lo que aporta es información sobre frecuencia y ritmo cardíacos y permite evaluar exclusivamente, y lo dice Apple muy clarito, la fibrilación auricular.
Sí.
Que ocurre que el electro de una sola derivación no sirve para nada más, solo para... frecuencia y ritmo cardíacos y la fibrilación auricular.
Te permite, pues eso, alteraciones del ritmo que afectan a una sola derivación, porque es una derivación la que te da y ya está. Y con una derivación, pues no podemos identificar otras patologías, como por ejemplo podríamos ser un infarto de miocardio, en el que, bueno, pues tienes que tener varias derivaciones que no dejan de ser las derivaciones, varias imágenes del corazón desde distintos ángulos.
¡Qué apachao!
¡Qué apachao!
¿Por qué hablamos de esto hoy?
Pues lo que ha apachao es que Miguel Ángel Cobos, cardiólogo del Hospital Clínico San Carlos, otra vez el Hospital Clínico San Carlos en punta de lanza de innovación, pues ha descubierto que si colocas el reloj en la muñeca izquierda y posteriormente sobre la pierna o sobre distintas posiciones del tórax, pues puedes registrar con bastante exactitud las distintas derivaciones que se utilizan pues cuando, por ejemplo, nos hacen un electrocardiograma completo.
Pero estos son 15 minutos mínimo, ¿eh?
Bueno, pues es un ratito en el que tienes que ir cambiando las derivaciones y yo he visto el vídeo, que lo vamos a subir en las notas del programa, y bueno, al final necesitas pues que tu víctima, iba a decir, tu paciente, coloque el dedo en la corona y a la vez pues coloques la parte que tiene del sensor de la parte posterior del reloj pues en la posición de donde quieras extraer esa... Bueno, es un poco ortopédico, un poco artificial, pero no deja de ser una forma sobre la cual se puede empezar a trabajar para obtener esas 12 derivaciones, bueno, pues a través de otros dispositivos que se puedan conectar con el reloj también.
Sí, lo que cuenta Miguel Ángel Cobos en las entrevistas que os enlazamos es que su mujer le regaló el reloj y empezó a pensar de qué forma podría utilizarlo adecuadamente en su campo, que es la cardiología, y lo que hizo fue comparar las mediciones extraídas con el reloj con las de un electrocardiógrafo convencional, tanto de un paciente sano, que era el mismo, como de pacientes con patología cardiovascular. Y entonces se dio cuenta que la medición, esta ortopédica que hemos dicho con el reloj y la medición del electrocardiógrafo, eran prácticamente idénticas. Y entonces esto lo ha publicado en una revista que es Annals of Internal Medicine y lo que dice es que el instrumento es perfectamente válido para atender, en su caso, una emergencia cardiológica, pero con una observación muy concreta. Que esto te lo dejo a ti el balón botando para que chutes.
Pues sí, ahí estamos, ahí vamos. Pues la observación básicamente es que hay que saber dónde lo tienes que poner. Es decir, tiene que estar en manos de un profesional sanitario que sepa hacer electrocardiogramas, porque si no, pues mal vamos. Pero imagínate tú que vas en un avión y alguien le empieza a doler el pecho y le dices, no solo la típica pregunta de ¿hay un profesional, un médico, un enfermero en la sala?, sino que haya alguien con un Apple Watch.
Efectivamente.
Y puedas hacer un diagnóstico.
Claro, mejora el diagnóstico y la atención a domicilio o en cualquier parte. Que yo creo que eso está muy bien. O sea, realmente es un avance muy importante.
Acuérdate que estuvo Enrique Dans contándonos también su experiencia con este tipo de dispositivos. Y bueno, y lo que al final nos pueden ayudar, pues cuando estás en una situación en la que no tienes acceso a un sistema sanitario, pues poder monitorizar distintas variables. En este caso ya no hablamos de una sola derivación, sino poder tener todas las derivaciones, incluso poder enviárselas a un profesional a distancia, pues puede tener su valor. Y no dudo que en el futuro va a ser así.
A ver si buscamos, preguntamos y demás, si podemos traer a Miguel Ángel a que nos lo cuente en una ventana. ¿Qué te parece?
Pues no estaría nada mal. puestos a pedir. La verdad es que tiene bastante impacto, bastante repercusión en medios. Incluso Eric Topol en su Twitter lo ha publicado y bastante gente a nivel internacional.
El mítico Eric Topol.
Cuando te publica Eric Topol, vas para adelante.
Que dos semanas llevamos esta semana hablando del uso del Apple Watch para hacer electros con todas las derivaciones, y la semana pasada hablamos del Withings. ¿Te acuerdas del reloj ese tan chulo que permitía diagnosticar apnea del sueño?
Sí, porque medía la saturación.
Exacto.
Pues ha habido pirueta y salto mortal esta semana.
¿En serio? ¿Más avances en esto?
Sí, más avances. Porque resulta que Fitbit escuchó el podcast y se dio cuenta de que los sensores que utilizaba este tipo de reloj eran similares a los que incorpora en su pulsera. Y lo que han hecho es hacer una actualización de software, y ahora con las pulseritas y tal de Fitbit, pues también vas a poder hacerte una medición de la saturación de oxígeno, con lo cual pues vas a poder utilizarlo también, pues como dijimos la semana pasada, pues para hacer un seguimiento más preciso del sueño y la detección de problemas de salud como puede ser la apnea del sueño.
Claro, pero lo alucinante es que no es un sensor nuevo, es un sensor que ya estaba incorporado.
Sí, lo que han hecho es cambiar la forma de utilizarlo para interpretar la saturación de la sangre a través de ese sensor.
La famosa fotopletismografía.
Bonito palabro también.
Sí, tardamos 3 episodios en aprender a decirlo, hay que reconocerlo.
Podemos hacer una camiseta que ponga "yo también sé decir fotopletismografía".
Bien, estaría bien, ¿eh?
Pues sí.
Interesantísimo, ¿eh?
Nos ha quedado un episodio bastante pimpollito, ¿eh?
¿Sabes cómo lo redondearía yo ya para el final, para decir ¡pum! ¡Perfecto! Con un libro.
¿Un libro?
Un libro.
Pero vamos a ver, sección libros que me gustaría leer pero molan y no me he leído, o sección de libros que me voy a leer o que me he leído, o sección de libros que se ha leído alguien y viene y nos lo cuenta, porque es que ya tenemos tantas secciones.
Una mezcla de todo, porque es un libro que yo me he leído, que creo que a ti no te importaría leerte,
sí,
y que una conectante como Elisa Trimiño, que ya estuvo hace poquito en el podcast, en una ventana, nos propone comentar, porque se lo está leyendo.
Vale. Oye, ¿qué te parece si nos lo cuenta Elisa?
Ay, pues sería genial. Eso sí, entre Enrique Danz y Elisa nos van a copar el podcast.
Pues venga, pónmelo, Paul.
Elisa nos va a comentar el libro "Si Disney dirigiera tu hospital, 9 cosas y media que deberíamos hacer de forma diferente". El autor es Fred Lee y Elisa nos cuenta qué le está gustando del libro.
Hola, conectantes. Me uno a la sección de libros recomendados que no hemos leído. En este caso lo tengo al 61%. Me lo recomendó Carlos Mastías, él sí que sabe acerca de experiencia de pacientes. El libro se llama "Si Disney dirigiera su hospital, 9 cosas y media que usted haría de manera diferente". Lo escribe Fred Lee. Habla acerca de similitudes entre Disney y un hospital, contando ejemplos de iniciativas reales que pueden funcionar. Se enfoca hacia la generación de experiencias en lugar de hacia la generación de un servicio. Fred Lee fue directivo de un hospital en Estados Unidos y también miembro de la Universidad Disney, quien le reclutó por su experiencia ayudando a hospitales a alcanzar una cultura que inspirara la lealtad de pacientes y de empleados. Uno de los ejemplos de cosas que se pueden hacer de manera diferente y que ilustra con casos reales es el de que los trabajadores actúen como si fueran una obra de teatro, pero no pretendiendo ser otras personas, sino desde el punto de vista de la empatía que genera el meterse en un papel o entender bien otras historias. Esto derivó en Estados Unidos en la creación de la figura del storyteller. El storyteller entrevista a los pacientes que acuden al hospital y narra su historia desde un punto de vista personal, mucho más humano. Esto queda escrito y a disposición de todas las personas que vayan a estar atendiendo al paciente, de manera que les da una información muy valiosa. Como dice Fredly en el libro también, los pacientes valoran su experiencia no solo por cómo se les trata su enfermedad, sino por de qué manera se les trata a ellos como persona. En el libro hay muchísimos más ejemplos, se lee de manera muy amena, muy sencilla, y lo recomiendo muchísimo a quien esté interesado en experiencia de pacientes y a quien esté interesado en experiencia de clientes también. Así que ahí lo dejo. Un abrazo para todos.
Oye, pues el libro promete mucho, ¿eh?
Pues ya me están dando ganas de leérmelo. Esto es como cuando leo un tuit tuyo y no entro y le doy al retweet, porque sé que lo de dentro, ¿a ti no te ha pasado?
Pues más de una vez.
Pues sabes que lo de dentro es de rigor y dices, bueno, ya me lo leeré, pero te retuiteo por adelantado. Pues esto es igual. Me lo voy a leer, hombre. Es curioso y pinta bien. Pues nada, oye, ahora sí que hemos cerrado con un broche de oro, ¿eh?
Vamos.
Libro recomendado, wearables, vamos, y vamos para arriba, mira, vamos para atrás, innovando.
El libro de Disney.
Disney.
Sí.
Nueve cosas y media que deberías hacer diferente.
Pam, 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 pam. ¿No era la canción esa de...?
Sí, sí. Oye, cómo te acuerdas, ¿eh? Cómo se nota. Te pillo en una edad buena, tío.
Es que Spotify me la ha recomendado también.
Ah, claro, claro. Pues no sé qué te está recomendando Spotify últimamente. Ya te veía yo muy contento.
Canciones cachondas me están poniendo.
Claro.
Bueno, de ahí hemos saltado a la saturación de oxígeno y al wearable para hacer... Bueno, y al Apple Watch para hacer electros completos, globales.
Y al Fitbit para la saturación de oxígeno, eso es. Y hemos hablado también, un poquito más arriba, de que la web no ha muerto y que la quieren revitalizar nada más y nada menos que su papá, su padre, el padre de toda la web, con ese contrato para la web que está desarrollando y que han firmado ya 1001 empresas.
Efectivamente, 1001. Y luego, para empezar, hemos hablado de la colaboración entre Wikipedia con Cochrane, con la incorporación de toda la evidencia de Cochrane dentro de las páginas de Wikipedia relacionadas con enfermedades, patologías, medicamentos, etcétera, que está súper pimpollo.
Bueno, súper pimpollo el episodio de hoy y nos vamos, que nos vamos.
Nos vamos ya. ¿Tú crees que hemos cumplido con el tiempo?
Sí, sí, estamos, bueno, más o menos, más o menos. Hoy la ventana ya sabes que se estira un poquito, pero bueno, hoy yo creo que hemos cumplido, más o menos.
Hemos cumplido, pues nada, yo estoy contento. He empezado contento y acabo contento.
Nos vamos contentos. Yo me estoy poniendo podcasts contentos como este para mejorar mi nivel emocional y la verdad es que me está yendo bien también.
Tenemos el podcast contento, como decía la canción.
Pues nada mejor que a Matías para acabar este episodio número 85. Y nada, conectantes, que la semana que
somos
viene...
Somos conectando puntos.
Sí, eso es.
Nos pisamos.
La semana que viene, si queréis, nos pisamos más y mejor. Venga, vamos a pisarnos un poquito más y ya seguimos la semana que viene.
Así que gracias por estar ahí y nos escuchamos el próximo viernes o el día que queráis. Hasta luego.
Un saludo, conectantes. Adiós.
Me ha ido el guión, ¿ves? Si es que me emociono.
Nos ponemos a hacer el tonto y nos pasan estas cosas. En el 89, en noviembre del 89 fue. 40.
Pues mira.
No, 30, 30, 30. 30.
¿30?
30.
89. Pa, pa, pa. Justo.
Chema está con los dedos contando.
89. Ah, sí, claro, entonces 30.
30.
Vale, eso córtalo, por favor. Ha ha ha.